Radio Club Deportivo. Manoj Dasguani.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la audioguía de Radio Club Tenerife de la temporada 2025-2026. Aterriza el Club Deportivo Tenerife en una nueva categoría. Un objetivo claro, el ascenso, 38 episodios por escribirse, el primero este domingo, una plantilla renovada, un entrenador que sigue, un presidente que emite señales de ilusión y de entusiasmo y una afición que está completamente entregada. Este domingo empieza todo, vamos a pergeñarlo, vamos a escrutarlo y vamos a peritarlo. Comienza esta audioguía en blanco y azul.
Nacimiento de un sueño, al compartir una misma pasión sobre mi suelo isleño, blanco de espuma y azul.
Son 103 años de historia los del Club Deportivo Tenerife, así hablan sus protagonistas ante el comienzo de una nueva singladura, esta vez en la competición de bronce.
Y yo sabía que íbamos a tener que hacer un equipo casi nuevo porque se iba a ir mucha gente, no porque nosotros quisiéramos, sino porque se iba a ir mucha gente. Vamos a ver si conseguimos. Yo creo que vamos a competir y a ver cómo lo digo, y que no sea un titular que mañana competir, vamos a conseguir competir seguro, pero quiero que seamos peligrosos, quiero que seamos un equipo, aparte de competir bien, que seamos peligrosos. Y eso lo tenemos que conseguir porque de momento nos está costando.
Vamos muy lejos y hay que ir paso a paso. Uno sueña. Y cuando te pones a soñar, pues no te tienes por qué poner límites. Uno tiene una idea de lo que quiere y de lo que desea y de lo que para mí en este caso sería completar un círculo.
Que no tengo ninguna duda que van a estar ahí. Si es que lo han demostrado durante muchísimo tiempo. Si es que la temporada pasada, fuimos a jugar a Almería en el equipo descendido. Había un montón de gente allí, todo el mundo aplaudiendo. Si es que la gente no se le puede pedir más. Lo único es, bueno, si algo se les puede pedir es que tengan paciencia.
Y comenzamos esta audioguía con el análisis de nuestro equipo del Club Deportivo Tenerife. Alejandro Scale, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Transformación profunda, lo escuchamos en la voz de Álvaro Cervera, la que ha hecho el Club Deportivo Tenerife para este curso. ¿Ha cambiado prácticamente todo?
Sí, por lo menos hasta el momento 15 caras nuevas. Es verdad que hay algún jugador que ha renovado y que continúa de la temporada pasada, pero prácticamente es un Tenerife nuevo el que vamos a ver en nuestra andadura en primera ref. Cambios en la portería, en el centro del campo, hasta en la delantera. Han habido muchas novedades para este Tenerife que comienza este domingo.
¿Dirías que el refuerzo estrella es el de Cris Montes porque vuelve a casa?
Sí, es uno de los nombres destacados. Regresa a casa después de haberse marchado muy joven. También destacaría la presencia de Álvaro González, este central con mucha trayectoria internacional, incluso en primera división también. La presencia de Jesús de Miguel, el delantero que ha marcado 3 goles ya en pretemporada. Y luego fichajes más desconocidos, pero que han dado la talla en verano, como por ejemplo Juanjo Sánchez o Omar Mateo, que sí es un poquito más conocido.
Desde luego, son nombres para la reconquista. El objetivo está claro, ascender por la vía rápida.
Sí, es el objetivo, creo que marcado por cuerpo técnico, por el club, hasta por los aficionados, que no quieren sufrir lo que han padecido otros equipos a los que les ha costado, incluso no han podido regresar a la segunda división, como es el caso, por ejemplo, del Murcia. El objetivo es subir directo, porque así te evitas sufrimientos de playoff, como bueno, ya hemos vivido también en temporadas anteriores.
Nos acordamos de los que han llegado, pero también quiero mencionar a los que han salido. Mayoría absoluta de desvinculaciones, algunas a petición propia y otras porque no tenían cabida, algunos nombres en el proyecto de Álvaro Cervera. ¿Quién ha salido del Tenerife y con qué destino?
Pues bueno, se han ido prácticamente todos, salvo Enric, Aitor, León y poquito más. El resto de la temporada pasada se ha marchado a diferentes destinos. Casi todos han encontrado acomodo, salvo Ángel, por ejemplo, al que todavía está buscando dónde jugar. Todo lo demás sí que ya tienen club y están entrenando con ellos. Salvi Carrasco, por ejemplo, se fue a Leiria de Portugal. Edgar Daría a la Cultural Leonesa. Melot al Castellón. Sergio González al Burgos. Fer Medrano al Mirandés. José Amo ha bajado a la primera red para jugar en el Lugo, Diarra está en el Cádiz, Marlos Moreno ha vuelto a su país para jugar en el Atlético Nacional, Luis Miri Cruz está en el Deportivo de La Coruña, Rubén Alves, que estuvo media temporada pasada, sigue en el Córdoba, Bodiga se ha ido al Ceuta, Baldo Rubio se marchó antes del final del año pasado al AEK Larnaca, Alex Cantero se ha ido a Polonia para jugar en el Jagiellonia, Teto está en Malasia, Juan de también se ha ido a Polonia para jugar en el Piast Gliwice, Gallá, que también estuvo en Tenerife un parte del año, está en el Lugo, y Aaron Martín, el tinerfeño, se ha comprometido para jugar cedido en el Mirandés, este equipo que siempre utiliza este método, esta metodología para armar sus equipos.
Vale, y contamos que a esta hora de la tarde, en el momento de emitirse esta audioguía, el Tenerife ha inscrito a Dani Martín y a Gabri Lozano como porteros, dorsales 1 y 13 respectivamente. En defensa cuenta con Álvaro González, 22, Ander Zoilo, 3, Landazuri, 12, César Álvarez, 19, David Rodríguez, 2, fichó a Facundo Agüero y lo escribió con el 24, José León con el 4 y Mar Mateu con el 21. En el medio campo figuran Aitor Sanz, 16, Cris Montes con el 7, Fabricio con el 15, Javi Pérez Mateo, que ha sido fichado recientemente, Calavera, que lucirá el dorsal número 5, Juanjo el 6 y Michael Mesa el 11. Y arriba está Alasán, del que hablaremos más tarde, Enrique Gallego, dorsal número 18, Nacho Gil, 17, Jeremy Jorge, 26, Jesús de Miguel, que es el 8, Mamadou Balde, el 10 y Noel López, el 14, después de la desvinculación de Modauda y también la de Jorge Padilla. Un placer, Alejandro Scales, feliz temporada.
Igualmente, un abrazo, gracias.
Lo próximo en esta audioguía de Radio Club Tenerife para la temporada 2025-2026 va a ser el momento más esperado por los oyentes, el de escrutar cada una de las 19 plantillas del Grupo 1 de Primera Federación, lo cual hacemos con Gustavo Alonso. Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Manolo.
Bueno, te pregunto antes que nada, a punto de comenzar la competición de bronce del fútbol nacional, Grupos 1 y 2, ¿qué paisaje dibujas? ¿Qué Primera Federación vamos a ver esta próxima campaña?
Bueno, una Primera Federación competida. Ya tiene más visibilidad que otros años, sigue siendo dura. En el grupo primero, que es el nuestro, que es el que más me he centrado yo, hay muchísimos equipos, muchísimos fichajes, prácticamente todos los equipos, salvo Guadalajara, nuestro primer rival, por cierto, han pasado de 10 fichajes y equipos prácticamente nuevos, entendibles los equipos recién descendidos, pero hay muchos equipos que prácticamente han reformado sus plantillas con hasta incluso más de 15 fichajes, o sea que intuyo una primera federación muy competida, con sobre todo en el grupo nuestro varios aspirantes a estar en la parte alta, pero sigo pensando que el Tenerife es el máximo favorito para quedar primero en este grupo, ¿no?
Novedades con respecto a la temporada pasada en segunda división, hay que tener en consideración el límite de fichas senior. El año pasado el límite lo marcaba el tope salarial y ahora el límite es de fichas senior, son 18. Además tenemos el nuevo VAR bajo demanda, que ya hemos hablado largo y tendido de las novedades que trae consigo este sistema de videoarbitraje. ¿Qué otras novedades apuntarías? ¿A qué otras cosas se tiene que adaptar el Club Deportivo Tenerife a partir de este fin de semana?
Bueno, yo creo que la más importante la acabas tú. Va a haber esa nueva implantación del VAR o esa nueva modalidad de VAR, que creo que es muy factible en cuanto a que sean los entrenadores las peticiones. Yo lo del cuarto árbitro, a mí quiero ver cómo funciona eso. No lo acabo de ver funcionando como todos esperamos y quiero verlo, pero sobre todo lo que tenemos que acostumbrar es a eso, ¿no? A esos arbitrajes, esos asistentes que cuando levante la bandera para enseñar un fuera de juego ya es lo que hay, ya no como antes que no la levantaban esperando a que acabara la jugada para que la revisara el VAR o aunque la levantaran el VAR entraba a revisarla y podría cambiar de opinión el árbitro. Aquí no, aquí cuando levante un asistente el banderín será fuera de juego, será falta y eso no se va a revisar y eso yo creo que es lo que más nos va a costar acostumbrarnos porque vamos a jugar en campos, en estadios donde posiblemente no pasen de 10.000 espectadores y donde el Tenerife sea equipo a batir y donde estén normalmente con una gran afluencia de público y que todos los equipos, incluso jugando en su casa, pues sobre todo al principio empatarles va a valer con el Tenerife. Yo creo que lo más significativo es primero en los campos que vamos a jugar y segundo, pues ese nivel arbitral donde el VAR solo entra en contadas ocasiones y que nos tenemos que acostumbrar a que, lo que te decía, que cuando un asistente levante la bandera ya no hay vuelta atrás, ¿no? Por mucho que acabe la jugada en gol.
Muy bien, vamos, si te parece, con los rivales. Empezamos por el primero, Club Deportivo Guadalajara, entrenador Pere Martí, presidente Carlos Ávila. ¿Qué destacamos del conjunto alcarreño?
El equipo que menos ha fichado, ¿no? 7 futbolistas, y eso quiere decir que ha mantenido el bloque, la gran mayoría del bloque que ascendió de segunda ref a primera federación. Lo vimos el año pasado jugando contra el B, y un equipo que juega bien al fútbol, que no digo que se hubiera sobrado, pero sí con bastante tiempo de antelación, y que era se vio desde el principio que era el favorito, y ha mantenido ese bloque. No le ha hecho falta ser excesivo fichajes. De hecho, su digamos fichaje estrella, pueden llamarlo así, es Salifo, que encima no va a poder jugar contra nosotros, y yo creo que su objetivo es salvar la categoría y a partir de ahí ver lo que pasa. Yo creo que es un equipo que, con el bloque que tiene el año pasado más los fichajes que ha hecho, va a salvar la categoría y va a ser un equipo que dé más de una sorpresa.
Su estadio es el Pedro Escartín. Pasamos al siguiente equipo, vamos con el Mérida, un histórico, su entrenador es Frank Beltrán, su presidente es Cliff Crown, y en este equipo, pues a mí no me llama la atención ningún nombre, sí el bloque, sí la evolución, sí la trayectoria, Gustavo.
Sí, ha perdido futbolistas importantes como Juanjo, que lo tenemos nosotros, o como Liberto Beltrán, que está ahora mismo en el Huesca, que yo el otro día dio la asistencia del gol en su partido con el Mirandés, y que era un futbolista muy importante junto con su entrenador, que también es el mismo del Huesca ahora mismo, pero es un equipo que ha hecho 17 fichajes, ha tapado esas carencias, también salió Slava, que sale al Zamora, pero ha fichado bien, ha fichado futbolistas como Areso, como Artola, que ha jugado en segunda división no hace mucho, se han enfrentado a nosotros, y que con esos fichajes vuelve a ser un equipo que lleva unos años trabajando muy bien, y que yo sí que lo tengo en los equipos como aspirantes a jugar playoffs, a favoritos, a estar dentro de los 5 primeros, con lo cual creo que va a ser además nuestro primer rival en el Heliodoro. Veremos a ver cómo, si ya llega conjugado, viene de ganar al Unionista este fin de semana, que yo creo que sí va a estar en la parte alta de la clasificación, porque como tú dices, no destaca a lo mejor ningún nombre en sí, pero sí el bloque, y lleva unos años trabajando muy bien.
Su estadio es el Estadio Romano José Fouto, donde ya ha jugado el Club Deportivo Tenerife. Seguimos adelante, otro histórico, fundador de la Primera División, el Arenas Club de Guecho. Su entrenador es John Erice y su presidente es Gorka Surinaga. ¿Qué destacamos?
Bueno, que es un equipo recién ascendido y que posiblemente sea el que más limitado tenga para presupuesto, y que su único objetivo será salvar la categoría, disfrutarla. Ha fichado futbolistas como por ejemplo Álvaro Vázquez, ¿no? Que todos lo recordamos del Depor, aquel delantero del Getafe, que ha ido hacia atrás, ha ido a menos en su fútbol. Han podido, bueno, pues lo han fichado para ver si les puede echar una mano, junto con Troncho, que es un futbolista del Eibar que hace nada estaba enfrentándose también contra nosotros, y que bueno, es un equipo muy humilde, con unas limitaciones importantes, y que al final su único objetivo será disfrutar la categoría e intentar salvarla como pueda, pero va a ser de los equipos y le va a costar más en teoría, y que su único objetivo tiene que ser salvar la categoría, ¿no?
Recordamos que el Arenas es uno de los equipos que tenía problemas con su instalación. El campo donde jugaba la temporada pasada es el nuevo municipal de Govela, con aforo para solo 1.221 espectadores. Evidentemente, los requisitos de la Primera Federación le obligan a dar un paso al frente. Vamos con el Arenteiro en Galicia. Su entrenador es Jesús Arribas, y en su plantilla no hay ningún viejo conocido para la afición blanquiazul, ningún ex del Tenerife, pero sí algún jugador al que nos hemos enfrentado. Por ejemplo, Sergio Agusa, ¿no? Que es un nombre que llama la atención en la plantilla del Arenteiro.
Sergio Agusa y Dani Romera son dos futbolistas que se han enfrentado al Tenerife y con experiencia en segunda división, no solo en primera ref. Y es un equipo, ojo, que lleva años, en los últimos años, haciéndolo muy bien, salvando la categoría con creces, incluso codeándose con los de arriba. Este año, por lo que he visto y he leído, está teniendo problemas. Es el equipo justo con el Lugo que más ha fichado, 19 futbolistas, y le pasa como nosotros, tiene exceso de fichas, y ahí andan un poco revueltos con este tema por Arenteiro, y es un equipo que es una incógnita en el sentido de que, bueno, mucho cambio, muchos futbolistas nuevos, Agusa, como tú dices, y Dani Romera como futbolistas más destacados, y veremos a ver cómo acaba ese cierre de mercado para ellos, que está un poco la cosa por allí, por lo que he podido leer con Musa, pero en los últimos años es verdad que es un equipo que ha estado bien en la categoría, salvándola con creces, y este año veremos a ver si puede también volver a ser una muy buena temporada o pasar los apuros. Su único objetivo también tiene que ser salvar la categoría, ¿no?
Vamos al País Vasco, el Barakaldo, entrenador Imanol de la Sota, su presidente es Ricardo Arana. He estado también revisando la plantilla del Barakaldo con eminente protagonismo vasco en su plantilla, prácticamente en todas las líneas, Gustavo.
Sí, 14 fichajes nuevos, un equipo correoso, lo he visto en pretemporada, lo vi contra las Arenas de Guecho, un partido duro no de falta, sino de trabajo, de pelea, equipos que no te van a regalar nada, y sobre todo cuando jueguen en su campo. Bueno, que viene de hacer una muy buena temporada, pero ha perdido futbolistas también importantes. De hecho, su máximo goleador en la primera vuelta del año pasado está jugando en el Atleti, marcando con el Atleti Bilbao. Ahora mismo en primera división. Bueno, ya te digo, 14 fichajes y un equipo que también su objetivo tiene que ser salvar la categoría. Hace dos años subió jugando con el Paso ese playoff de ascenso y lo que está claro es que son equipos correosos. Ya sabemos cómo son los equipos del País Vasco, que te van a trabar el partido siempre que puedan, y es a lo que nos vamos a tener que acostumbrar cuando juguemos con este tipo de equipos. Un equipo aspirante, como te digo, a estar en mitad de la tabla y no pasar apuros, ¿no?
El estadio del Barakaldo lo conocemos bien, justamente por ese playoff contra el Atlético Paso, es el estadio de la Cesarre. Seguimos en el País Vasco, en Euskadi, Athletic Club de Bilbao B, su técnico para esta temporada es Joaquín Arambarri, y muchos futbolistas evidentemente en la aspiración legítima de subir algún día al primer equipo, a jugar algún día en San Mamés. Ese es el propósito para los jugadores del filial.
Sí, filial, bueno, con muchas caras nuevas en el sentido de juveniles que acaban de acabar en la división de honor juvenil, bueno, de sus equipos afiliados allí, y una incógnita. Cuando tienes un equipo, los filiales nuevamente regeneran o renuevan toda mucha gran parte de esa plantilla, pues siempre les costará al principio. Típico filial no al clásico de jugar mucho a la pelota, de ser un pelotero, sino ser un equipo trabajado, y como tú dices, la aspiración de todo ese futbolista de jugar en el primer equipo, que además sabemos que por excelencia la cantera de Sama es la que es, para mí la mejor, o la que ha trabajado siempre muy bien, y un equipo que tendrá que adaptarse a la categoría y como tú acabas de decir, principal objetivo, dotar de futbolistas al primer equipo cuando lo necesiten, un equipo que va a jugar Champions además, y de resto pues también intentar estar lo más arriba posible y no pasar apuros para salvar la categoría.
Vale, seguimos adelante. Sí que tenemos viejos conocidos en el Club Deportivo Lugo, un estadio que ha visitado el Club Deportivo Tenerife en segunda división. Su míster es Yago Iglesias, su presidente un viejo rockero como Tino Saqués, y en el Lugo militan dos centrales que estuvieron hace poco en el Club Deportivo Tenerife: José María Amo, 27 años, y Josep Gallá, con 25.
Sí, que después de los apuros que pasó la temporada pasada, la mala temporada el año pasado, donde se complicaron y mucho, y que tuvieron que salvar la categoría en la recta final del campeonato, bueno, pues 19 fichajes, lo que han hecho que además fichajes muy, muy interesantes. Tocaba decir, tanto Amo como Gallá le va a dar un empaque a esa defensa en primera división. Mar Martínez como portero es un buen portero, desde el del Cartagena, pero yo me cojo con los de arriba, ¿no? Samanes y Unzueta va a ser una pareja con gol. Unzueta viene de la Morevieta, ya sabemos cómo también se enfrentó a nosotros en esa segunda división. Samanes viene de hacer goles con la Cultural de Leonesa en ese ascenso a segunda división, y es un Lugo que ha confeccionado una buena plantilla, y es otro de los equipos que yo tengo marcados como que van a ser favoritos para jugar playoff y para estar muy arriba en la clasificación, porque ha fichado mucho y bien, y jugadores con experiencia y con gol.
Luego vamos con tu quiniela, pero nos centramos ahora en otro filial, Club Atlético Osasuna B. Su míster es Santi Castillejo, y sí que es verdad que hay un futbolista que nos llama la atención en la distancia. Es Diego Espejo, tinerfeño de La Laguna, 23 años, ya no es sub-23, estuvo vinculado al Atlético Ottawa, fue canterano del Atlético de Madrid y ahora mismo juega en el Osasuna Promesas.
Sí, posiblemente el filial más atípico, ¿no? De todos, porque es correoso, es duro de batir, es más... bueno, el fútbol vasco que te decía antes con el Baracaldo, con la Arena, pues también lo trasladamos al Osasuna B, que no es un tipo de fútbol más de estilo filiales, ¿no? Que son de toque, de posesión, ¿no? Aquí es un equipo más de correoso, con muchos jugadores también renovados, con el equipo afiliado, que es el Subisa, que es como el Osasuna C, que acaba de descender de segunda federación, o sea, un equipo en primera, el Osasuna B en primera ref, y el Subisa que estaba en segunda ref. Imagínate cómo están trabajando de bien la cantera de Osasuna. Este año jugarán en tercera, pero 5 o 6 futbolistas de ese equipo han subido al Osasuna B con el tinerfeño y el juego, como tú dices, y bueno, un equipo que su objetivo es formar futbolistas y salvar la categoría.
Iremos a tajonar, eso será después del parón de invierno. Nos centramos ahora en un equipo también clásico del fútbol español, un histórico como el Pontevedra. Estamos en Galicia, su míster es Rubén Domínguez, su campo es el de Pasarón, y yo conozco de esta plantilla, y además muy bien, a un delantero con el dorsal 17, se llama Dani Selma y jugó en el Club Deportivo Tenerife B y debutó con el primer equipo.
Sí, que después de salir de aquí ha estado en varios equipos entre segunda ref y primera ref, y al final, bueno, parece que ha cuajado en Pontevedra. Ficha de futbolistas, el otro que junto con el Guadalajara, fíjate, los dos recién ascendidos a primera ref, que menos ha fichado, 1-7 el otro 10, que quiere decir que ha mantenido ese bloque que tan buen resultado les dio en segunda ref. Veremos a ver si les da en primera ref, pero bueno, un campo que ya lo conocemos todos, un buen campo, un equipo que quiere volver a estar en la élite o los puestos altos. Veremos a ver si le da con la plantilla que tiene para meterse o pelear por el playoff, pero creo que el objetivo es estar en mitad de la tabla con futbolistas como conocido como Dani Selma y con la base de la temporada pasada en segunda red, querrán hacer una buena temporada y no pasar apuros.
Seguimos en Galicia, otro histórico, otro aspirante al ascenso, como el Racing Club de Ferrol. Su míster es Pablo López, su presidente Manuel Ángel Anchede. Vemos a muchos futbolistas conocidos que han estado en segunda división, por ejemplo en el mediocampo, Aitor Gelardo, Álvaro Peña, está Pascu, arriba Álvaro Jiménez. Bueno, va a intentar el Racing de Ferrol la reconquista de la plaza perdida.
Sí, no ha hecho una buena pretemporada, ¿eh? En cuanto a resultados ha estado muy, muy, muy flojito, no ha acabado de hacer una muy buena temporada, pero son 19 fichajes, 19 jugadores nuevos, indudablemente técnico nuevo, necesitan ese periodo de aclimatación, ya hemos hablado siempre, una cosa son los resultados de pretemporada y otra cosa es la competición oficial, pero es verdad que las sensaciones no acaban de ser seguramente todo lo bueno que quisieran, pero ya te digo, los últimos movimientos que hizo, la renovación de Álvaro Jiménez, que en primera ref te tiene que dar no solo gol, sino también veteranía, experiencia, más la Costa del Barça B, David Caño del Nasti de Tarragona, que viene de hacer una muy buena temporada y estar a punto de ascender. Bueno, le han dado ese empaque con Pascu, como tú decías. Bueno, han fichado bien, pero todavía le falta ese engranaje que no han tenido en pretemporada y veremos a ver cuánto tiempo tardan en cogerle otra vez esa dinámica de primera red futbolista, pero sí es verdad que es otro de los equipos que están llamados a estar en la parte alta y pelear por el ascenso, ¿no?
Está llamado hasta arriba el Ferrol y también sería una sorpresa que no estuviera la Ponferradina. Conocemos el Toralín, conocemos al míster, a Fernando Esteves, porque ya ha entrenado en segunda división. Su presidente es Silvano y también hay futbolistas que conocemos y de sobra. Por ejemplo, Borja Valle, por ejemplo, Alex Mula, que estuvo en el Club Deportivo Tenerife, o San Emeterio.
Sí, fichaje estrella, ¿no? San Emeterio, Alex Mula estaba, Borja Valle también, y son futbolistas que ya le están dando en esta pretemporada. Es verdad que han perdido futbolistas, jugadores importantes, y a lo mejor los refuerzos no han sido todos los conocidos, ¿no? Para la afición, por ejemplo, nosotros que venimos de segunda, pero sí son futbolistas de primera red, con bagaje en esta categoría, 12 fichajes, San Emeterio, creo que te digo, como fichaje, digamos, más conocido, pero yo a la Ponfe siempre, siempre la meto en los equipos que van a pelear por los puestos altos. En los últimos años ha estado muy cerca de ascender, se ha quedado a muy poquito, pero siempre juega playoff y yo es un equipo que sí que meto también en esos equipos que van a estar arriba y peleando por estar en playoff, ¿no?
Vale, de Ponferrada a Madrid, donde juega el Castilla, su míster es Álvaro Arbeloa y evidentemente está también llamado a hacer grandes cosas el conjunto blanco, por el que han pasado futbolistas, bueno, que ahora mismo están sonando a escala planetaria, como por ejemplo Nico Paz, que vamos a hablar del filial del Real Madrid.
A mí me parece un muy buen equipo, lo he visto bastante en esta pretemporada y me parece un muy buen equipo, pero muy joven, ¿no? Y ahí está el quid de la cuestión, ¿cuánto tiempo tardarán? El año pasado les costó muchísimo, una primera vuelta muy floja en puestos de descenso y al final se quedó a un paso de poder jugar playoff. Ese, digamos, tiempo que tardaron en adaptarse a la categoría fue lo que les hizo que al final no lograr el jugar playoff. Este año es más o menos todavía un equipo más joven que el de la temporada pasada, un fichaje estrella Rachat, que viene de que además ha hecho goles prácticamente en todos los partidos de pretemporada, creo que en el último es donde no marcó, pero ojo con este futbolista porque para nosotros es un futbolista que puede ir convocado en la sub-20 española o sub-20 de Marruecos y justo empieza el Mundial Sub-20 el fin de semana que nosotros vamos a Valdebebas, o sea que posiblemente este futbolista si está convocado por España o por Marruecos, que seguramente por uno de los dos o por los dos estará convocado, él tendrá que decidir con quién vaya, no vaya a ser de la partida contra nosotros y se pueda perder un mes de competición, ¿no? Este Mundial Sub-20 que se va a jugar en Chile, veremos a ver qué pasa, pero ya te digo, sí que lo cuento como aspirante, pero vamos a ver qué tal, porque no olvidemos que el Madrid-Castilla también será uno de los equipos que llenen los campos y que todo el mundo quiere ganarlos porque es del Real Madrid, tú sabes lo que eso conlleva y eso es lo que yo me refiero a que estos futbolistas muy jóvenes pero con mucho talento, como Thiago, como Dani Llanes, que lo vimos aquí en el torneo de juvenil de hace 2 semanas y que ya ha debutado con el primer equipo, un equipo con muchísima calidad, con Lorenzo Zúñiga y con Rachat arriba que están haciendo goles, un muy buen portero como Pedro Fran González, que ha hecho una muy buena pretemporada, ya te digo, un muy buen equipo, pero muy joven. Veremos a ver lo que tarda en adaptarse a la categoría y con un técnico nuevo como Arbeloa, con muchas ganas, con mucha hambre y que ya lo ha hecho muy bien en el Juvenil División de Honor, así que sí que lo considero un equipo que va a estar arriba, ¿no?
Vale, vamos a toda velocidad con los 7 equipos que nos faltan. Otro filial, el Celta de Vigo B, lo entrena Freddy Álvarez. Iremos también a Vigo a contar el partido del Club Deportivo Tenerife, para mí candidato a ser equipo revelación, el filial Vigues.
Sí, un equipo que ha hecho 8 fichajes. Este sí que ha hecho 8 fichajes de fuera, no es que vienen de la cantera. Ha fichado el Madrid-Castilla, ha fichado del Bilbao Athletic, ha hecho 8 fichajes de fuera, más lo que le viene del juvenil. Bueno, es verdad que todos los años se renueva y todos los años da futbolistas al primer equipo, que ahí los vemos jugando con Claudio Giraldes en el primer equipo y que salvo el año pasado, los últimos 4 o 5 años se ha metido en playoff. Y el año pasado al final acabó muy bien también, le pasó lo mismo, algo parecido al Castilla. Veremos a ver qué generación tiene esta temporada, pero sí es verdad que si sigue trabajando esa cantera como está trabajando, más lo que ha incorporado, pues será un equipo que intuyo que estará de media tabla para arriba, seguro.
Otro mítico entrena al Zamora Club de Fútbol, estuvimos ya en el Ruta de la Plata, jugó en el Zamora, Aitor Sanz, será partido especial para él. ¿Cómo ves al equipo zamorano?
Pues aspirante. 16 fichajes, futbolista ha confeccionado muy buena plantilla, Juan Sabas entrenador, más lo que tenía la temporada pasada, que nosotros ya lo visitamos en Copa del Rey, vieron lo que nos costó eliminarnos, de hecho tuvo que ser en los penaltis, ha fichado arriba gente también que conoce la categoría y que ha hecho goles en la categoría, como Farrell, como Carbonell, que viene del Ourense, como Slava, que viene del Mérida y que el año pasado fue uno de los máximos goleadores de la categoría y para mí uno de los favoritos claros también para estar en esos puestos de arriba, a lo mejor con menos nombre que otros equipos, pero estoy convencido que por esos 16 fichajes más lo que tenía y lo vi el fin de semana en la Copa Federación, final de la Copa Federación de su comunidad contra el Unionista y aunque no ha hecho buen dado, ha desplegado un muy buen juego en la pretemporada, sí que tengo claro que es un equipo que está hecho para estar arriba.
Vale, el Ourense de Daniel Yasser es el equipo donde juega Adri Pérez, que estuvo en el filial del Club Deportivo Tenerife y rayó a gran nivel.
Sí, con 17 incorporaciones hasta el momento, un equipo también muy, muy renovado, que hizo una muy, muy buena temporada. De hecho, fue la revelación, una de las revelaciones de la temporada pasada, un equipo que acababa de ascender y que estaba, lo daba todo el mundo candidato como para perder la categoría y lo que estuvo toda la temporada luchando por los puestos altos de la clasificación. Querrán volver a repetir esa temporada pasada, sobre todo no pasar apuro y con futbolista como Adri Pérez, muy buen central, que ha hecho una buena pretemporada y que, ya te digo, un equipo con 18 incorporaciones y que querrá repetir lo hecho la temporada pasada. Veremos si son capaces de conseguirlo el equipo orensano.
Habrá que ir también al estadio Román Suárez Puerta, Real Avilés Industrial Club de Fútbol. Yo diría que es un equipo de muchos veteranos ilustres. Está en el plantel Berto Callarga, está en el plantel también Natalio Lorenzo y también juega en el Avilés Industrial Edu Campabadal. Son nombres que nos suenan, también el de Babén.
Sí, Babín, que lo conocemos todo, que ya estaba en ese ascenso. Campabadal lo acaban de fichar del Zamora. Sí, futbolistas con muy veteranos, que le dan ese empaque, le van a dar ese empaque. Ojo, con cambio de entrenador en pretemporada. Algún problema ha tenido que tener porque han cambiado en pretemporada de entrenador. Llega el entrenador del Nachi, que muy buena temporada también ha hecho. O sea que, bueno, equipo recién ascendido, con muchos veteranos, lo que querrán es salvar la categoría y ver si son capaces de dar la sorpresa y ser la revelación y ponerse lo más arriba posible. De momento su objetivo con estos futbolistas tiene que ser no pasar apuros y no acabar descendiendo, ¿no?
También muy pronto tendremos que jugar contra el Casereño en las jornadas inaugurales. Su míster es Julio Cobos.
Sí, una incógnita, ¿no? Con 14 futbolistas nuevos, un equipo que va más en cada temporada, que ya lo vimos también la temporada pasada con el filial en ese grupo de segunda ref, acabó ascendiendo en el playoff, que ha hecho una muy buena plantilla y que yo no lo descarto también como posible revelación de la categoría. No lo meto en la terna de favoritos, pero sí que creo que puede ser un equipo con el grupo que tiene detrás, con cómo llevan trabajando los últimos años, un equipo que aspira a estar más arriba cuanto antes, con lo cual sí que lo puedo ver como uno de los equipos revelación de la categoría. Habrá que ver cómo se adaptan a esta nueva categoría, pero cuidado porque es un equipo que puede dar que hablar, ¿no?
Vale, y nos quedan dos, un entrenador modesto, Diego Nogales, con hambre, está al frente del Club de Fútbol Talavera de la Reina.
Sí, me pasa un poco como de Arenas, ¿no? Un equipo que acaba de ascender, que su presupuesto, sus limitaciones, tiene muchas limitaciones y que, bueno, al final acaba conseguido hacer 13 fichajes. Ya te digo, ha habido muchísimos fichajes en este grupo, el otro no lo he seguido, pero en este ha habido muchísimos fichajes, muchas renovación de plantilla y, bueno, un equipo recién ascendido que quiere, bueno, pues pelear por intentar salvar la categoría, y creo que ese es su único objetivo, ¿no? El estar fuera de esos cinco últimos clasificados, que son muchos los que descienden, y entre los que juegan playoff y ascienden y descienden, son 10 equipos, ¿no? Solo otros 10 quedarán en zona de mitad de la tabla, con lo cual, bueno, el equipo hecho para intentar salvar la categoría y eso es lo que tiene que pelear, ¿no?
Sí, sí, juega la Sangaré, el Costa Marfileño, en esta plantilla, y además tienen inscrito a un delantero tanque nigeriano que se llama Chinedu Brian Ugualakali. Y acabamos con el Unionista de Salamanca, el equipo de Gabri Palmero, entre otros, porque sí es verdad que conocemos a más futbolistas de este conjunto, que tiene una historia muy particular, ¿no? La historia de la refundación. Unionistas de Salamanca, Club de Fútbol, su míster Oriol Riera.
Sí, conocido, Oriol Riera, ex Osasuna y de muchos equipos en segunda e incluso en primera división. Ahora como técnico, bueno, 15 fichajes ha hecho el Unionista y, bueno, si siempre ha sido un equipo para intentar salvar la categoría, ya decimos, no es el Salamanca de toda la vida, es un equipo relativamente nuevo, con 15 fichajes, presupuesto limitado. Gabri Palmero es uno de sus fichajes o sesión más importante, pero bueno, lo vi el domingo con el Zamora y peleó mucho, ¿no? Con uno menos toda la segunda parte. Y estuvo a punto de llevar el partido a los penaltis, así que va a ser un equipo correoso, pero también como el Talavera, como la Arena, creo que si salva la categoría ya será un mérito importante y debe ser su objetivo principal, ¿no?
Muy bien, pues así lo vamos a dejar. Gustavo Alonso, feliz temporada, ojalá que nos salga bonita, con un ascenso incluido. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Vuelve el fútbol. Vuelve Carrusel. El día que estabas esperando ya está aquí. Domingo 31 de agosto juega el Club Deportivo Tenerife.
desde el Estadio Pedro Escartín. Primera jornada del Grupo Primero de Primera Federación.
Deportivo Guadalajara, Club Deportivo Tenerife.
En las voces de nuestro enviado especial, Manoj Daswani, Alejandro Escale, Óscar Herrera, Gustavo Alonso y Domingo Falcón.
Pase lo que pase, Radio Club siempre con el Tenerife.
Con el patrocinio de Worten, creamos tu viaje. Erasa, el baño barato, Ferretería Otero y elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Cadena Ser, número uno en deporte.
Muchos cambios en la categoría de bronce, los compilamos todos en la audioguía de Primera Federación de Radio Club Deportivo en televisión. La categoría de bronce se va a ver en Movistar Plus, en Televisión Canaria los partidos del Tenerife hasta 20 y en plataformas como Fútbol Club. En redes sociales déjenme recomendarles @golsinbar, un trabajo extraordinario con atención especial a los equipos modestos, y también les advierto que tenemos el programa especial de la categoría que presenta nuestro compañero José Antonio Duro. Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Manoj, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. La verdad es que yo, porque tengo la oportunidad de decíroslo, estoy llegando a Madrid a la radio, que trabajo ahora por la tarde con Gallego, y de Getafe hasta aquí me habéis amenizado la llegada a Madrid, porque bueno, han sido 20 minutos de radio espectaculares y de un repaso tremendo a la Primera Federación para refrescar todos los conceptos, ¿sí? O sea, sí. Ha sido impresionante.
Trabajo ímprobo de Gustavo Alonso, y desde luego que le felicitamos por el curro, que ha sido muy minucioso. ¿Para qué debemos estar preparados, Duro, para lo que viene a partir de ahora?
Bueno, pues evidentemente hay que estar preparados para, y siempre me acuerdo del Deportivo de La Coruña y del Málaga, ir a estadios importantes. O sea, el Tenerife este año tiene que volver, y lo estabais comentando en el repaso, a Ferrol, a Lugo, tiene que ir a Ponferrada, pero tiene también que estar mentalizado para ir a Govela a jugar con el Arenas de Guecho, para ir a Carballiño, al Estadio del Arenteiro, que es un estadio muy difícil, o para repetir en estadios medios como el Ruta de la Plata, como el Estadio del Baracaldo. Sinceramente, Manoj, yo tengo la duda de si este Tenerife, porque al final, con argumentos y con razones como las del Rey Gallego, Michael Mesa, Javi Pérez, lo tiene todo este equipo, ¿no? Ya no en esta categoría, en la segunda división, si me apuras también. Mi duda es si, como hemos visto, el equipo se va a caer, como le pasó, por ejemplo, al Deportivo de La Coruña, y estuvo 4 años en esta categoría, o al Málaga, algo parecido, aunque subió al final sufriendo muchísimo, o si el equipo se va a adaptar bien, van a ser capaces estos futbolistas que mencionamos de estar ese paso que se les presupone por delante, el caso de Gallego, el caso de Mesa, y ella sacar adelante un grupo que va a ser muy difícil y en el que yo creo, y es mi apuesta a finales de agosto, que Lugo y Racing de Ferrol van a ser los que le luchen al Tenerife al primer puesto.
Vale. Te pregunto, del grupo primero, ¿un fichaje que te haya sorprendido? No sé si me vas a nombrar alguno del Tenerife o alguno de otro equipo.
No hemos hablado en toda la mañana, pero sabía que me ibas a hacer esta pregunta. A mí el fichaje que más me llama la atención de todo el grupo es el de Javi Pérez por el Club Deportivo Tenerife, porque creo que es un jugador de categoría superior. No sé si se le conoce o no en la isla, pero, por ejemplo, yo he visto y descendió mucho tiempo en Alcorcón. Él es de, precisamente, Guadalajara, donde empieza este fin de semana el Club Deportivo Tenerife, en el Pedro Escartín. Es un jugador todoterreno, y además escuchaba aquí en Radio Club Deportivo esta semana a Fran Fernández hacer un análisis tremendo de este futbolista, que es un todoterreno, que va hacia arriba en el centro del campo. A mí es el fichaje que más me llama la atención del grupo. Evidentemente, si nos ponemos a mirar, pues en las plantillas del Club Deportivo de Lugo, con Josep Gallà, con Lago Junior, por ejemplo, pues seguramente sean nombres importantes también en la categoría, ¿no?
¿Un estadio que crees que nos va a hacer ilusión visitar durante la temporada? Porque empezamos en el Pedro Escartín este próximo fin de semana. Hay que adaptarse, hay que bajar al barro, que se suele decir, pero vamos a encontrarnos campos pintorescos, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que el del Arenteiro es el que más llama la atención. Sí. También el de Govela. Lo que pasa es que no sé, Manoj, exactamente cuándo juega el Tenerife en este estadio, el del Arenas de Guecho, porque a mitad de temporada, y lo mencionabais ahora, por el tema de que el campo no está 100% adaptado a la Primera Federación, a mediados de temporada el Arenas de Guecho ha anunciado que va a cambiar de estadio.
Nos toca el 23 de noviembre.
Pues vais a jugar en Govela, que es un campo de césped artificial, muy pequeñito, con una grada nada más. Arenteiro, Govela, que es el campo del Arenas, y luego a partir de ahí yo creo que es una alegría siempre. Tú estuviste el año pasado, ir al Ruta de la Plata, ir a Ourense, a Couto, que estuve yo el año pasado y lo han dejado maravilloso. Son estadios con solera en el fútbol español, a Malata, por supuesto, ya lo conocéis, o el Príncipe Felipe, el estadio del Cacereño, que nunca ha estado, al menos yo no lo he visto, en categorías de fútbol profesional, pero también le están dando un remozado interesante, y es un campo muy guapo para visitar, la verdad. ver.
No quiero meterte en ningún compromiso, pero para las casas de apuestas, los ascensos más claros son los del Tenerife en el grupo 1 y el del Murcia en el grupo 2. Y luego también ubican a determinados equipos, digamos en la lista de los llamados a pasar muchos apuros, ¿no? Y ahí sitúan al Tarazona y al Teruel del grupo 2. Y en el grupo 1, pronostican que pueden tener apuros el Guadalajara, el Arenas, que lo hemos nombrado antes, el Talavera. Pero claro, aquí evidentemente...
No se crean nada. Claro. No se crean nada. Porque, y además pones un ejemplo muy claro, que es el de la Sociedad Deportiva de Tarazona. Si miran la clasificación del año pasado, si echan la vista atrás hace un año, seguramente todo el mundo hubiéramos dicho que el Tarazona iba a descender y el Tarazona acabó sexto. Es una categoría en la que bajan 5 equipos y hasta el final no se decide nada. Eso sí que lo tiene que tener la gente muy presente en un cambio con respecto a la antigua segunda división B. Hasta las dos últimas jornadas unificadas, 37 y 38, a no ser que un equipo se vaya, esperemos que el Tenerife esté ahí arriba. Ya les digo que esto está muy apurado y que es una cuestión que va por tramos y que hasta el final no se deciden las cosas. Dicho lo cual, si me preguntas por equipos que yo creo que están abajo, lo ha dicho ahora Gustavo, el caso del Arenas, el caso del Arenteiro, yo en el Mérida no confío demasiado este año, creo que el Avilés no va a llegar, creo que el Cacereño se va a quedar algo corto. El Deportivo Guadalajara, a ver qué pasa, porque tiene una base muy buena desde Segunda Federación, hizo una temporada tremenda el año pasado, pero a ver este año, insisto, creo que es un buen ejemplo, el Tarazona del año pasado tenía un equipo para salvarse y acabó sexto.
Vale, parece que el Tenerife ha tenido suerte en la distribución de los grupos, suerte y también habilidad, porque eso es resultado de una votación. Claro, todos aquí en la isla esperamos ver al Tenerife como candidato claro a la primera plaza. Creemos que el objetivo debe ser el ascenso por la vía rápida, que ojalá. Pero nos estamos preguntando muchas veces esta semana y la anterior, ¿quién es el rival a batir junto al Tenerife? ¿O quién va a ser el gran rival por el ascenso directo junto al Tenerife, ¿no? Y le he preguntado a Óscar Herrera, a Gustavo Alonso. Gustavo me dice que tal vez el Zamora, la Ponferradina. Yo estoy convencido en que el Celta B va a estar muy arriba, por lo que nos cuentan los compañeros de Vigo. ¿Tú cómo lo ves? Junto al Tenerife me decías que el Ferrol...
De los filiales, hay que dejarlo a un lado también porque, insisto, Manos, como la categoría está tan ajustada, el Real Madrid Castilla lleva los últimos años empezando muy abajo, la plantilla suele ser muy joven, también este año la de Arbeloa, y termina subiendo el equipo. Veremos hasta dónde llega. Racing de Ferrol y Lugo tienen, para mí, las mejores plantillas, pero hay un pequeño hándicap, y es que son demasiados fichajes. Y, sinceramente, el Zamora me parece, sin duda, el equipo tapado, entre comillas, por los fichajes que he hecho este verano, que veremos hasta dónde llega. Pero el Zamora, por presupuesto, por obligaciones y por el proyecto que ha hecho este verano, tiene que estar arriba también.
Vale. Enseguida cerramos con nuestra quiniela, pero te pregunto, por el vídeo arbitraje, que Cervera estaba un poco confundido porque decía que les dieron una charla en inglés con traducción simultánea, que no se enteraron absolutamente de nada. Luego también nos enteramos por otros clubes de que todos los goles van a ser finalmente revisados y que los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro. ¿Esto hay que esperar al sábado o al viernes para verlo funcionar?
Bueno, sí, desde luego. Yo creo que hay que esperar al sábado, al viernes y a la jornada 4, 5 y 6. Sí. También creo que el aficionado del Club Deportivo Tenerife no se tiene que asustar desde el punto de vista que venimos del VAR y más o menos lo tenemos todos interiorizado. Esto ahora va a ser más difícil porque venimos del fútbol de toda la vida en la tercera categoría del fútbol español, bien para ayudar, pero sí que es verdad que no es el VAR. Creo que es importante remarcar para los aficionados, uno, no vamos a jugar en estadios grandes de segunda división y los medios de este VAR pequeñito no son los medios del VAR grande, es decir, no va a haber líneas de fuera de juego, por ponerte un ejemplo, y habrá veces, al no haber tantas cámaras, mano, que determinadas acciones no se vean bien. Eso lo tiene que aceptar desde ya el aficionado del Club Deportivo Tenerife y el aficionado de la Primera Federación. Entonces habrá jugadas en las que unos protestarán, otros dirán, otros sacarán la tarjeta esta famosa para solicitar la revisión, pero que no estará al 100% claro o concluyente esa imagen de lo que tiene que ser. Entonces se dejará pasar. Yo creo que es una cuestión en la que todos tenemos que aprender en esta categoría. Habrá que familiarizarse con esto y ya les digo como novedad que cualquier jugador va a poder decirle a su entrenador que revise una acción. Cada equipo tendrá 2 tarjetas para solicitar revisiones. A partir de ahí, el cuarto árbitro y el árbitro principal del partido revisarán y veremos. Serán en las acciones básicas, es decir, las rojas, las peticiones de gol no gol, el fuera de juego y demás. O sea, lo básico, eso igual que en el VAR, pero bueno, habrá que ir acostumbrándose porque sí que es verdad que la dinámica va a cambiar un poco.
Uh-huh. Quiero preguntarte por historias de los futbolistas del Tenerife a los que conoces. Evidentemente en segunda, pues digamos que se nos hacen mucho más familiares cuando los fichajes suenan y luego se concretan, pero hay jugadores que para nosotros son absolutos desconocidos, para ti no. El Tenerife ha fichado a Ander Zoilo, ha firmado a Calavera, ha firmado a Juanjo Sánchez, ha firmado a Nacho Gil, ha firmado a Jesús de Miguel. Algunos de estos nombres que acabo de mencionar son clásicos de la Primera Federación.
Sí, desde luego. Mira, te empiezo por un canario, que es Cris Montes, que hizo hace 2 o 3 años una temporada en el Deportivo Eldense, que ascendió. Ese equipo era un equipazo tremendo, por cierto, está en el Grupo 2 también. Y que sé que no está al 100% físicamente, pero si llega a estarlo, es un jugador bajito, menudo, ratón, creo que va a ser de los importantes de verdad. Y a partir de ahí, son jugadores de equipo, mano. Tanto Ander Zoilo, jugadores como Juanjo Sánchez, son jugadores currantes que les van a ver currar y que van a dar un nivel muy bueno. Claro, esto es precisamente lo que se tiene que acoplar bien a Michael Mesa, a Aitor Sanz, por supuesto. Y mira, antes hemos mencionado el fichaje del grupo. A Mar Mateu, sin duda uno de los fichajes del grupo. A José León. Es que el Tenerife llega con una base de nombres, de experiencia y de jugadores importantes que a mí me gusta mucho. Veremos si estos de Primera Federación que nombramos son capaces de adaptarse y de hacer una plantilla, bueno, pues que sinceramente es verdaderamente importante, porque si miramos a el primer nombre que se me viene a la cabeza, Javi Alonso, que tiene experiencia en la categoría y es capaz de adaptarse a este equipo con el Tenerife a favor, con un equipo que puede estar muy arriba y con una plantilla que acompaña, pues creo que puede ser un jugador, y vosotros le conocéis mejor que yo, muy importante. Lo mismo Jesús de Miguel, que ha marcado 3 o 4 goles ya en la pretemporada.
Sí, es verdad que hay que actualizar que con respecto a Javi Alonso va a ser seguramente inscrito con el B por esa fractura en el pie que le ha apartado de la pretemporada. Duro, en segunda lo teníamos todo muy fácil, ¿no? Porque teníamos un montón de programas de televisión, teníamos el Play Segunda, teníamos la cobertura, llamábamos aquí a Héctor Antonio Ruiz de Gol, llamábamos a Óscar Ejido, a ti mismo. Bueno, eran muchas las voces cualificadas para seguir la categoría. Ahora nos estamos adaptando, hemos descubierto esta cuenta en X que se llama Gol Sin Bar, que nos da muchos detalles, que nos ofrece el punto de vista de los equipos más modestos. Nos va a ser complicado hacer un seguimiento de la categoría. Afortunadamente se han multiplicado las vías para seguirla, ¿no?
A mí ya me conocéis, soy un loco de la radio y de esta categoría, desde la antigua Segunda División B. Yo recuerdo estar con Juan Carlos Castañeda haciendo un Real Madrid C, Club Deportivo Tenerife, en la antigua Segunda División B. Bueno, yo creo que con la aplicación de la cadena SER puedes escuchar el Ser Deportivo Saurense o el, no sé, el Ser Deportivo Zamora y no te pierdes nada, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues evidentemente, yo creo que este verano ha sido clave, la categoría está creciendo, Manoj. Con esto del FUS, del VAR nuevo, con todas las plataformas donde se va a poder seguir el fútbol. Evidentemente yo sé que el aficionado del Club Deportivo Tenerife quiere estar en el fútbol profesional, claro. Pero esta es sin duda la categoría que toca. Hay opciones para seguirla, desde luego que sí, más para vosotros en la isla y en Santa Cruz. Y bueno, pues a partir de ahí hay muchos que hacemos muchas cosas, muchos programas, muchas redes sociales y que estamos también siguiendo todo. Que hay gente que no se lo cree la reacción, pero yo tengo mucho más controlada la categoría, la tercera del fútbol español, que la primera, es así.
Sí, sí. El programa de ustedes se llama El Fútbol de Primera, ¿no? No sé si arranca pronto.
Lo hacemos los martes, estamos peinándolo, a ver si a partir de la semana que viene somos capaces de sacarlo adelante. Sí que es verdad que la tele es lo más importante y la tele aprieta, y bueno, ya lo habéis visto con los horarios y con todos los cambios que han venido en este pasado verano, que ha sido un verano, pues eso, de muchos cambios con la tele, que veremos cómo nos apañamos.
¿Se nos queda algo, Duro? Si no, te veremos en Guadalajara o te veremos la semana que viene y te preguntaremos más cosas, pero ¿se nos queda algo por peinar de la categoría?
Bueno, que hay que estar tranquilo, porque conozco la plaza, conozco Tenerife y sé cómo vienen dadas, que el Deportivo Guadalajara es un equipo con nombres importantes y que en esta categoría, en esta Primera Federación, podemos hablar del Arenteiro, del Arenas, del Deportivo Guadalajara, de que el Talavera tiene más presupuesto, de... Sí, pero aquí todo el mundo compite, ¿eh? Cuidado con eso, que aquí todo el mundo compite. Esto es una segunda división pequeña y cuidado, que aquí bajan 5 y promocionan por arriba, sube 1, pero promocionan otros 4, es decir, 10 tienen algo que jugarse en la recta final o llegan a un objetivo o a un descenso, digamos. Pero quiero decir con esto que no hay tantos partidos donde no te juegas nada. Ojo, porque si ustedes revisan las 2 últimas jornadas, 37-38, de estos años, 5 o 6 llevamos ya en Primera Federación, siempre los últimos partidos son claves y en todos suele haber algo en juego. Así que cuidado con eso y sobre todo, y me ha hecho mucha gracia, cuidado con el asunto de las apuestas, que el año pasado todos hubiéramos dicho que el Murcia ascendía.
Venga, pues en 15 segundos, que son los que me quedan de audio guía, dame tu quiniela. ¿Quién asciende?
Bueno, yo creo que va a ascender el Tenerife porque tiene argumentos para ello, tiene nombres propios, insisto, muy importantes, y porque creo que tienen que dar la cara Landazuri, porque tiene jugadores de Primera Federación como Ander Zoilo, porque tiene un portero muy bueno como es Dani, y porque sé que el canterano Gabriel lo está haciendo muy bien, y porque es el Club Deportivo Tenerife, claro.
Vale, ¿y quién juega playoff?
Yo creo que Zamora, Racing, Lugo y un filial, no te digo cuál, ya lo veremos más adelante. Veremos si es el del Athletic, el Bilbao, sí, o el Real Madrid Castilla. Y luego en la zona de abajo, me da cosa decírtelo, pues hay equipos evidentemente que están un paso por detrás. Pero insisto con lo del Tarazona. Creo que lo del Tarazona es muy importante.
No, que ya verás que este programa se lo descargan en Ourense, el presidente del Guadalajara que nos escucha. Déjate. Lo dejamos así. Amigo, un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto.
Un abrazo. Lo que necesitemos, aquí estaremos.
Hasta la próxima. Bien, hasta aquí la audioguía de la SER. Enseguida más deporte. 2:49. Una pausa y más argumentos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El Baño Barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Orotava.
Atención Gran Canaria, del 15 al 21 de septiembre llega la exposición de coches de ocasión de Gestican Automóviles al Centro Comercial Los Alisios. Descuentos únicos, financiación a tu medida y muchas sorpresas más. Y recuerda, antes de comprar, mira primero en Gestican. Gestican.com.
Con el servicio express de Erasa Tenerife, casi tan rápido como el avión.
Recepcionamos mercancías todos los viernes y lunes desde Madrid hasta las 15 horas, entregando lunes y jueves de cada semana en destino. Rápido y confiable.
Más información en erasatenerife.com.
Erasa Tenerife, al servicio del comercio canario en general.
Desde las cumbres del Teide hasta la costa, tu próxima aventura comienza en Dicronos, distribuidor oficial de Scott y Specialized. En Dicronos tenemos la bici perfecta para cada terreno. Innovación, rendimiento y pasión por el ciclismo. Dicronos, siente la libertad sobre dos ruedas.
¿Cómo me duele el juanete? Pero tengo tanto miedo de operarme.
Vete a Clínica del Pie Orotava, que son especialistas en cirugía percutánea del pie.
¿Qué es eso?
Pues una cirugía de mínima incisión que permite caminar desde el momento que estás operada y casi sin cicatriz. Contacta con ellos para que valoren tu caso.
Clínica del Pie Orotava, en Avenida Mayorazgo de Franchi 15, La Orotava, y en clinicadelpieorotava.com.
En Tenerife aún existe un tesoro escondido, San Blas Reserva Ambiental. Un viaje en el tiempo donde naturaleza, historia y cultura canaria se unen en un paisaje espectacular. Recorre este espacio protegido con guía especializado. San Blas Reserva Ambiental, naturaleza e historia en estado puro. Reserva en visita a la Reserva Ambiental de San Blas. Precio especial para residentes.
El sol no tiene límites, porque tu energía debería tenerlos. Con Telconav aprovecha cada rayo de luz para generar tu propia electricidad y reducir tu dependencia de la red eléctrica.
Simplifica con Telconav. Soluciones integrales en telecomunicaciones. Ahora también en energía solar. Telconav, con V al final, donde el futuro brilla sin límites.
¿Qué hace que un espacio sea inolvidable?
La combinación perfecta de estilo y comodidad.
La calidad que perdura.
En Madera Santana creamos espacios que se sienten, se viven y se recuerdan. Diseño, precisión y un trato cercano para que tu hogar hable de ti. Hazlo especial, hazlo tuyo. Descúbrelo en maderasantana.com.
Madera Santana, espacios a tu medida.
Conversamos para entendernos, para compartir, para escucharnos y aprender. Conversamos en Clave de Rhodes.
Un programa que gira en torno a la conversación, la charla, los sentimientos, la reflexión.
El miércoles 17 de septiembre a las 7:30 de la tarde te invitamos a conversar con James Rhodes y el actor Alex García en una edición especial del programa desde el Auditorio de Tenerife. Muy pronto te diremos cómo conseguir tu invitación.
Patrocina Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
En Clave de Rhodes, con James Rhodes, Cadena SER.
Dos y 53. La gran cita del día la tenemos en el municipio de La Laguna con la presentación de las equipaciones de La Laguna Tenerife, de nuestro club Baloncesto Canarias. Va a ser a las 9 de la noche, presentación de las nuevas equipaciones Austral Sport, y saludamos a esta hora al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna y concejal de deportes, Badel Albelo. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Preparados, Badel, para una noche guapa en La Laguna. Va a ser en la fachada del Ayuntamiento. Que vayan con antelación nuestros oyentes, si van desde otro municipio que no sea el de La Laguna, porque cuesta aparcar y porque va a haber una expectación creciente. Va a haber mucha gente seguro volcada con el Canarias.
Sí, la estimación es esa, y además cuando se trata de apoyar a nuestro club, ¿no? Después de tantas alegrías y lo mal acostumbrado que nos tiene, pues la verdad que es día para acompañar y estar hoy en La Laguna y estar junto al club señero como es el Club Baloncesto Canarias, ¿no?
He visto que están guardadas las equipaciones nuevas en unos cofres.
Sí, hay mucha expectación respecto a lo que va a suscitar, ¿sí?, la nueva equipación del La Laguna Tenerife, el Club Baloncesto Canarias, y hay un buen show, vamos a llamarlo así, alrededor de esta expectación que se ha creado, y muy contentos de poder acogerlos en su municipio y sobre todo de lo que representan como club para la institución, lo que nos sigue animando para seguir prestando todo el apoyo y la mano tendida a un club como el Canarias, que como te decía ahora mismo nos está acostumbrando muy mal, y nosotros muy contentos.
Quedan solo 6 horas, es que claro, esta entrevista es complicada porque no sé lo que puedo contar y lo que no. Pero claro, me habían dicho que canta San Pedro, entonces bueno, que lo sepan, que San Pedro canta en las equipaciones, en la presentación de las equipaciones, para que vayan a las 9 en la Plaza del Adelantado. Me han dicho que va a estar presentando Elvis Anfiel, pero es que no sé qué más puedo contar y qué no. Evidentemente ningún secreto de las indumentarias nuevas voy a ofrecer, eso esta noche.
Sí, esta noche, pues de hecho la expectación se tiene que crear en torno a lo que va a suponer el cómo van a ir engalanados nuestro club y nuestros deportistas. Eso es la magia, ¿no? Y luego alrededor de todo esto, para hacerlo también atractivo y crear expectación más allá de lo importante, que los protagonistas son el Club Baloncesto Canarias y su equipación, es generar un espacio de convivencia y un entorno donde después podamos disfrutar pues de actuaciones artísticas y también de un show esperado y a la altura del Canarias, ¿no? Uh-huh. No puedo decir, como tú bien sabes, Manos, no podemos decir
nada más.
Mucho más. Lo que sí nos podemos decir es animar a la gente a que vaya, que va a disfrutar muchísimo de la nueva equipación y sobre todo auguramos un futuro bello dentro de todo este panorama que hemos creado para hoy, ¿no? Fachada del Ayuntamiento, Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, el equipo deportivo más importante probablemente de Canarias en cuanto a resultados y a las pruebas me remito, y nosotros uno de los máximos patrocinadores de un club que lleva nuestro nombre más internacionalmente, con claro. Lo cual, muy contento de que esto pase en La Laguna y invitar a la gente a que venga, que la expectación es tremenda, ¿no?
Claro, por te digo que ya he contado demasiado, así que lo demás lo descubren esta noche.
No lo conté yo.
Ya, claro, ¿no? Pero bueno, para todavía, digamos, alimentar la ilusión y la expectación, y que quien se lo esté pensando que acuda. Badel, más de 3.500 abonados. E imagino que La Laguna, de una forma u otra, va a estar presente en esas equipaciones. No sé cómo, no sé la manera, y si lo supiera no lo diría, pero digamos que hay un matrimonio inquebrantable entre la ciudad y el equipo.
Sí, además hay aquí con las peñas, tanto San Benito, la Peña San Benito, como el Frente de los Pollos Amarillos, nosotros decimos que el Canarias es más de La Laguna que el propio Padre Ancheta, ¿no? Afincados desde al principio en Luther King, luego Juan Ríos Tejera, y el club y el municipio van de la mano. Este último año, con el acierto de haberles patrocinado con el naming y que lleven en La Laguna Tenerife, y mano no solo tendida, sino las relaciones institucionales están mejor que nunca, ahora con una nueva presidencia, con la figura de un conocido por todos y de un amante del baloncesto y experto conocedor de este deporte como es Aniano, y además con salud institucional, ¿no? A veces se dan este tipo de binomios, este tipo de patrocinios, y suelen existir algún tipo de tiranteses o algún tipo de problemas, porque las administraciones públicas trabajamos más a veces con la burocracia un poco más lento que puede hacer un patrocinador privado, y sin embargo hemos entendido la relación, se respetan absolutamente los tiempos y nos respetamos cada una de las instituciones y estamos plenamente contentos porque yo recuerdo, no sé si recuerda la entrevista que tuvimos al principio del inicio del patrocinio que iba a ser, que poníamos que cuál era el retorno, el objetivo de la inversión, se presentaba unos números que triplicaban cada euro invertido en el Canarias y ahora estamos hablando de que lo multiplicamos por 8. Así que imagínese.
Badel, muchas gracias, un saludo.
A ustedes, nos esperamos esta noche a las 9.
A las 9.
Un abrazo.
En la fachada del ayuntamiento. Y nos da tiempo de escuchar lo que ha dicho Javier Guillén, el director de la Vuelta Ciclista a España, con respecto a acabar el próximo año 2026 en las Islas Canarias.
Porque todos hemos invitado a que se hable de Canarias, la Vuelta del primero. Yo soy muy optimista en que la Vuelta en algún momento pueda terminar en Canarias. Siempre he dicho que antes que después, pero que los anuncios se harán con las autoridades canarias, que son las que de alguna forma tienen que tutelar y son nuestros compañeros de viaje.
Ya disponible de inmediato el programa de hoy, la audioguía de la Primera Federación Grupo 1, con atención especial al Club Deportivo Tenerife, en nuestras redes sociales, en nuestro podcast. Ayer miles de descargas con motivo de la presencia del capitán Aitor Sanz. Y el domingo arranca la Liga, desde las 5. Lo contaremos todo en Guadalajara, en el Pedro Escartín. Buenas tardes, adiós.